Es el tema recurrente en Rosario, ¿no? ¿Qué ciudad es igual, ¿no? ¿Qué cantidad de departamentos deshabitados, gente que no puede alquilar? Eterno este tema.
Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar ahora a Sebastián Artola, que es de Inquilinos Agrupados y ya está en línea con la radio pública. Sebastián, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buen día.
Buen día, ¿cómo gracias va? Por este contacto. Sebastián, tenemos varios temas para preguntarte. Empecemos por este, bueno, por este contrapunto que hubo en función de un informe de la Universidad de Rosario que hablaba sobre la cantidad de departamentos que están deshabitados, ¿no?, en la ciudad. Dicen que son 17.000, ustedes tenían otro número que era un poco más grande, 80.000. ¿Cuál es la respuesta, ¿no?, a ese informe que se dio a conocer hace algunos días y que de alguna manera muestra, bueno, una perspectiva bastante diferente? No es lo mismo decir que hay 17.000 departamentos vacíos que 80.
Sí, el dato de 80.000 inmuebles deshabitados es del último censo, del año 2010. Nosotros estamos esperando los resultados del censo que se hizo este año. La realidad es que uno puede concluir rápidamente que no son 80.000, sino que en realidad son muchos más, dado que, ¿no?, es obvio que en los últimos años y sobre todo a partir de la pandemia, la cantidad de inmuebles vacíos y deshabitados creció en nuestra ciudad. En realidad creció, viene creciendo en los grandes centros urbanos, y a su vez por el dato concreto de que a un inquilino en Rosario cada vez le cuesta más encontrar un inmueble para alquilar. Lo que hay que decir que este intento del mercado inmobiliario, porque esto es un informe que publica un instituto de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, que lo presentaron en el marco de un congreso de un encuentro organizado por la Asociación de Empresarios de la Vivienda, busca, ¿no?, desestimar la cantidad de inmuebles ociosos para evitar que se avance con políticas de regulación del mercado inmobiliario y puntualmente con herramientas que vayan contra la cantidad de viviendas vacías, que cambian el argumento, porque nosotros la primera vez que presentamos el proyecto en el Consejo Municipal para crear una tasa al inmueble ocioso sobre el mismo dato, que era el que se desprendía del censo del 2010, en su momento ellos salían a decir que en realidad, en aquella oportunidad, la cantidad de inmuebles vacíos y ese dato que había arrojado el censo tenía que ver con que el censo, como se hace un día feriado, muchos estudiantes universitarios se habían vuelto a sus casas y a sus pueblos de origen, por eso se terminó relevando como vacío y deshabitado. Ahora lo cambian y en realidad presentan una serie de justificaciones muy poco serias y rigurosas, diciendo que en realidad la mayoría de los inmuebles deshabitados no pertenecen a la ciudad de Rosario, sino al departamento, y que son casas de fin de semana de rosarinos que tienen en los pueblos de alrededor, y a lo que suman que en ese número también están inmuebles en alquiler que no deberían contabilizarse como inmuebles vacíos y ociosos cuando eso se contabiliza si supera una cantidad de determinados meses consecutivos que están sin ser alquilados. Entonces,
Sebastián,
bueno, lo que queda claro me parece que buscan evitar que puedan avanzar iniciativas como esta.
¿Ustedes han tomado, Sebastián, contacto con este centro de estudios? Digo, porque no hay digo, acá se apela a la figura de la Universidad Nacional de Rosario, una universidad pública, ¿no?, que en todo caso representa a todos los rosarinos. Y en ese contexto, así como este informe fue presentado en el marco de una actividad que organizó una asociación que nuclea empresas privadas, como es la Asociación de Empresarios de la Vivienda. Digo, me interesa saber si organizaciones como la que vos representás se ha comunicado con este Centro de Estudios de la Universidad Nacional de Rosario, porque a mí lo que me interesa, más allá de quién tiene la posta, es que se tiren datos reales, con rigor, ¿no? Y si la toma de la muestra está errada, uno de los dos o quien sea que está haciendo el relevamiento presenta datos equivocados. ¿Ustedes han podido dialogar con ellos, más allá de las críticas que se están haciendo?
No, contacto con ellos no tuvimos. Sí comparto que es lamentable, ¿no?, que se hable en nombre de la universidad pública para claramente operar a favor del mercado inmobiliario. No es la primera vez que lo hacen. De hecho, hace poquitas semanas también publicaron otro informe no casualidad, el Día Internacional del Inquilino, que nosotros habíamos convocado a una protesta que hicimos en la Plaza Pringles, ese mismo día hicieron público otro informe diciendo que en los últimos 5 años los alquileres en nuestro país aumentan por debajo de la inflación y que la representación del alquiler en el bolsillo de un asalariado no supera el 25%, ¿no? Lo mismo, con la intencionalidad de decir que el alquiler está bajo y en consecuencia que era necesario aumentarlo aún más, incluso con la misma falta de rigurosidad y poca seriedad, porque se tomaba el salario promedio de un empleado de comercio que ronda los 113 mil pesos, que sabemos que no representa el universo de los asalariados de nuestro país, porque la mitad está en la informalidad y el salario promedio de quienes están en la informalidad hoy es de 60 mil pesos, pero incluso más allá del valor del ingreso, nosotros hacíamos la cuenta de, bueno, si el ingreso es 113 mil y ellos dicen que representa el 25 mil para un departamento de un dormitorio, ese departamento en nuestra ciudad debe estar saliendo, tiene que estar saliendo 28 mil pesos. Lo sí. que les preguntamos, ¿dónde se consigue un departamento de un dormitorio de 28 mil pesos en Rosario? Porque precisamente esa característica sí. inmueble está prácticamente en el doble. Entonces, bueno, queda claro que no son informes interesados y hechos a medidas del mercado inmobiliario, que sí, es lamentable el hecho que se haga en nombre de la universidad pública.
Sebastián, ya que estamos en comunicación telefónica, preguntarte acerca de un debate que se dio este año, que tuvo que ver con la reforma de la ley de alquileres, en donde, bueno, se había, luego de haber hecho exposiciones públicas, bueno, en donde numerosos exponentes de todo el país manifestaron, digamos, diferentes posiciones, en donde hubo un claro corrimiento hacia la derecha de lo que fue la ley de alquileres o las modificaciones que se intentaban llevar adelante. Luego se había llegado a un dictamen en donde había una regulación un poco más potente, ¿no es cierto? Bueno, preguntarte en qué quedó este debate.
Sí, quedó trabado, digamos, en el Congreso Nacional. Y es importante lo que vos señalabas, ¿no? En su momento hubo un acuerdo opositor de toda la derecha con un dictamen que la verdad fue sumamente preocupante, porque de avanzar implicaría la reforma más regresiva a la legislación sobre alquileres en nuestro país desde la vuelta a la democracia, que significaba no solo volver al plazo mínimo de 2 años, sino fundamentalmente que se volvían a liberar los ajustes, en este caso del segundo año, porque los contratos iban a dejar de ser de 3, pero a su vez habilitaba que los aumentos puedan ser cada 3 meses, ¿no? Lo que iba a implicar que se disparara aún más el precio de los alquileres y que se iba a profundizar la crisis habitacional y que muchos inquilinos y familias iban a quedar en la calle. La realidad que, bueno, hubo una reacción por parte del movimiento de inquilinos, y creo que también, ¿no?, la bestialidad de la reforma que querían hacer empezó a generar ruido en la propia oposición y eso frenó un poco la cosa, pero la realidad es que si ellos, la unidad opositora que lograron para sacar el dictamen, la replicaban en el pleno del Congreso, eso podía ser aprobado, ¿no? Hoy está trabado, pero igual somos conscientes que el mercado inmobiliario no va a parar hasta derogar o reformar esta ley en función del sentido que ellos quieren, ¿no? Que es de volver a hacer una reforma muy pro mercado que quite derechos a los inquilinos. Por eso seguimos en alerta y por el otro lado seguimos planteando la necesidad de que el camino abierto por la nueva ley se profundice, y entendemos por profundización la necesidad de regular todo el precio del alquiler y de ponerle un freno a los aumentos y de ponerle un freno a la espiral especulativa en relación a la vivienda en nuestro país.
Sebastián, cortito, apelando la síntesis porque ya viene el servicio informativo, digo, y volviendo al tema de esta polémica suscitada con la UNR, digo, ¿no sería importante poder dialogar con ellos, abrir el juego a tratar de llegar a un consenso, partiendo de la base de las críticas que ustedes están haciendo a este relevamiento y confrontando en todo caso con una universidad pública que teóricamente tiene que estar abierta a escuchar los reclamos, en este caso de una asociación de inquilinos como la que vos representás?
Sin duda, sin duda. Me parece que sobre todo estos sectores deberían convocar a los distintos actores, ¿no? Uh-huh. Si son un instituto de investigación, o por lo menos así se presentan, deberían convocar a todos los sectores y actores que protagonizamos la problemática de la vivienda en Rosario. Así que nosotros estamos dispuestos, como hemos ido a cada una de las convocatorias que se nos hacen. Obviamente, cuando salen este tipo de informes, salimos a dar nuestra mirada, porque la realidad de los inquilinos claramente marca otra cosa en nuestra ciudad.
Sebastián, gracias por este contacto con la radio pública.
Un abrazo grande para ustedes.
Sebastián Artola, de Inquilinos Agrupados. Bueno, hablamos de alquileres, de esta polémica con la Universidad Nacional de Rosario. Hay 17.000 departamentos vacíos, son 80.000. Bueno, sigue ahí la discusión. Por otra parte, ley de alquileres, que sigue por ahora estacionada en el Congreso de la Nación. Y la problemática cotidiana de todos los inquilinos, ¿no? La mayoría que estamos en esta mesa, ¿sí? Que no sabemos cuánto vamos a pagar el alquiler cuando tengamos que renovar, ¿no? En el segundo o tercer año, de acuerdo a la ley que actualmente está vigente.